Hola, bienvenidos a una edición más del programa El cielo desde un cubo, infoprisión.com. Soy Gilan, estaremos hasta las 9:30 dando pues este desglose de todo lo que ha acontecido durante la semana en el mundo penitenciario y jurídico. Y alternándolo con nuestros temas musicales, pues esperamos pasar este ratito hasta las 9:30. Os recuerdo que tenéis el Skype para todo el que quiera utilizarlo y entrar en directo en el programa a contarnos sus vivencias, sus experiencias, sus denuncias o lo que le venga en gana. Vamos a terminar de escuchar la sintonía y en breves momentos entramos de lleno en materia. Vamos a arrancar dando un resumen general a las noticias penitenciarias, que son muchas y variadas hoy. Aragón, la falta de financiación deja en el aire la asistencia letrada gratuita a los presos. La última puerta que llamar son los abogados del Servicio de Orientación Penitenciaria. La población reclusa de Pereiro se reduce en un 9% en solo 10 meses. El Tribunal Supremo exige informar de sus derechos a los presos cada vez que cambien de cárcel. Seminario multidisciplinar, salud mental en prisión, responsabilidades compartidas. En Madrid, el 10 de noviembre del 2000. Seguimos, que ya he dicho que son muchas y variadas. Dice, el anestesista Maeso pedirá el mes que viene la libertad condicional al cumplir 70 años. No se realizarán traslados de presos canarios en la península, Tenerife 2. Laureano Ubiña aún aspira a lograr el tercer grado y la libertad condicional. Y luego el gobierno subvenciona un estudio para equiparar a presos comunes y de ETA. Pues esto es a rasgos generales lo que vamos a dar hoy cuenta de todas estas noticias penitenciarias, que luego entraremos en el Facebook de la web y dando una vueltecita pues al foro y a todo lo que acontece a la propia web. Comenzamos inmediatamente. Como primera noticia hay que destacar, la falta de financiación deja en el aire la asistencia letrada gratuita a los presos. noticia, el titular dice así, esto viene recogido en el periódico Aragón porque donde ha saltado es en Aragón. El Servicio de Orientación Penitenciaria, como cada año, vuelve a enfrentarse a la incertidumbre de su supervivencia por falta de financiación. Sin embargo, esta temporada parece haber buenas sensaciones por parte del Colegio de Abogados, órgano del que depende el servicio. El SOP se encarga de asesorar a los presos de Fuera y Daroca sobre trámites relacionados con el derecho penitenciario, permisos, refundiciones de condena, etc., con visitas semanales a la prisión. Se trata de un servicio muy bien valorado por todos los colectivos implicados, desde los directores de las prisiones hasta los presos, que a menudo no encuentran otra vía de resolver sus dudas, a no ser que puedan costearse un abogado particular. El pasado ejercicio atendieron 1.858 peticiones en 67 guardias en Fuera y en 50 en Daroca. Los dos penales zaragozanos custodian a unos 2.300 internos y este año mantienen unos ratios similares. Sin embargo, el tener buena prensa no implica tener manutención. Así lo explica Rebeca Santamalia, coordinadora de los alrededores de 60 abogados que prestan esta orientación en los centros. Cada año el colegio saca las listas para apuntarse a este y otros servicios, atención a mujeres, a tercera edad, a extranjería. En torno a estas fechas, porque tienen que saberlo en enero. El problema es que para sacar las plazas tienen que tener asegurado el dinero y a estas alturas no sabemos nada. Lo que conocemos, el colegio ha propuesto la inclusión del servicio en el convenio de justicia gratuita, una vieja reivindicación de los abogados del SOP, y que no ha habido un rechazo absoluto. El responsable de la Comisión de Justicia Gratuita, Miguel Lanaspa, eleva algunos grados el optimismo de esta apreciación y asegura que se muestra receptiva. No obstante, las negociaciones para renovar el convenio siguen abiertas y todavía no hay nada firmado. El Colegio de Abogados de Zaragoza, que lleva varios años asumiendo los costes del servicio, ascendieron a 25.500 euros en el año 2010. Prevé abrir la lista de inscripción para los abogados este mes. La Subcomisión del Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española se ha mostrado partidaria de que un servicio de este tipo deberían sufragarlo los gobiernos autonómicos, que tienen transferidas las competencias en justicia, como es el caso de Aragón. De cualquier modo, teniendo en cuenta que los abogados cobran 67 euros menos retención por cada una de estas guardias y que suelen corresponderle 6 al año, apuntarse al SOP es todo menos un chollo. Pero no pedimos más, solo que nos mantengan. Virgencita, que me quede como estoy, como se suele decir, ilustraba Santamalia. El SOM nació hace 16 años por un convenio entre instituciones penitenciarias y el Colegio de Abogados de Zaragoza. De hecho, fue uno de los primeros servicios de este cariz en España. El impulso partió de un colectivo de abogados de tendencia progresista que, siguiendo el principio del servicio social que debe guiar al derecho, comenzaron a asesorar a los presos en materia penitenciaria. Dado que si no se podían pagar un abogado propio, el letrado de oficio no tenía entre sus atribuciones el gestionarle permisos y demás asuntos que requieren en el ámbito exclusivo penitenciario. El servicio se ha convertido en imprescindible para las prisiones y los reclusos, pero la falta de financiación sigue siendo una losa que cada año amenaza con enterrarlo. Pues realmente muy triste esta noticia. Todavía viene dada otra noticia que ahora entraré, pero realmente el servicio de orientación jurídica dentro de la prisión, creo que ya lo hemos hablado alguna vez, luego prestan un servicio y una ayuda que es fundamental para muchos, pero muchos internos. El hecho de poder consultar eso mismo, las refundiciones de condena, el tema de permisos y tal, pues bueno, siempre es más fácil, pero hay asuntos más delicados que no todos los que estamos dentro tenemos por qué dominar, porque ya cada uno lleva su propio lastre o losa, ¿no? Y entonces este tipo de servicio pues realmente asesora, guía y ayuda bastante al interno. Si por problemas de financiación, pues eso, al final pues no sé lo que ocurrirá dentro de las prisiones. Sigan reduciendo y quitando servicios de este estilo, mal vamos, sí señor. Y continuando a esta noticia, pues dice, la última puerta a la que llamar, ¿no? Los abogados del SOP intentan ayudar a unos internos a los que normalmente no les queda otro recurso en la prisión. A veces establecen vínculos de confianza que incluso van más allá de los muros de la cárcel. Un martes cualquiera en la cárcel de Daroca, dos presos, David y Marek, entran en el pequeño cuarto habilitado para la reunión que han solicitado con los abogados del SOP. Con toda tranquilidad comienzan a exponer sus consultas. Llevo 13 años aquí por asesinato de una condena de 23. Este año me han concedido 5 permisos, pero el fiscal ha recurrido el sexto y no me dejan salir. ¿Puedo hacer algo? La pregunta proviene de un eslovaco corpulento con semblante tranquilo y el abogado Pedro Martínez le contesta con igual parsimonia. Es raro, pero está en su derecho de hacerlo si piensa que actúan en bien de la sociedad, pero puede recurrir. Este tipo de encuentros cara a cara son el pan de cada martes de los abogados del SOP, pero ellos mismos reconocen que no todos los letrados les parecen tan usuales. Alguno lo da a hablar con el preso sin cristal, de por medio les pone los pelos de punta. Explica Santa Amalia, a mí no me ha pasado nada. Por eso los que quieren ingresar tienen que asistir al menos a una sesión en directo. Era el caso de Raquel, que exponía su motivación. Yo creo que es para dar una respuesta un poco de esperanza. En muchos casos ya no les queda nada. Es bueno que sepan que alguien les puede ayudar cuando ya no tienen las puertas a las que llamar. La coordinadora del servicio también ofreció una visión difícil de comprender desde fuera de los muros de la prisión. Soy consciente de que la mayoría de la sociedad es partidaria de encerrar al preso y tirar la llave. Se pide la cadena perpetua y creo que, por desgracia, no me moriré sin verla aprobada. Pero parte de una visión equivocada de los presos, muchos están aquí porque han cometido un error, explica. Mientras el otro preso que estaba esperando, David, le consulta sobre el salario de excarcelación que percibirá en unas semanas tras cumplir su deuda de 11 años con la sociedad para irse a su casa. Sus palabras dejan claro tanto el valor que dan los presos al SOP como las relaciones que llegan a establecerse con estos abogados. Los he visto muchas veces, llegas a coger mucha confianza con ellos. Yo con Rebeca puedo hablar de todo. Si no, no tendría a quién recurrir, explica. Más claro aún lo deja Rubén mientras habla con Santa Amalia. Por favor, ayúdeme, eres mi salvadora. ¿Cómo? Si lo quitaran alguno, la montaría. El joven pregunta por lo que los presos llaman el triple de la mayor, un término jurídico relativo a los límites penológicos que ha sido incorporado a la jerga taleguera. Es uno de los vocablos que los abogados aprenden pronto en este servicio, hasta incorporarlo en el lenguaje cotidiano. Acabas hablando del chabolo, que es la celda, como ya todos sabéis, o irse de cunda cuando lo trasladan a otras prisiones para un juicio, explica la abogada. La función social del SOP va más allá de lo que exigiría el derecho penitenciario escrito. Fernando, por ejemplo, llega para que Pedro Martínez le entregue la notificación del tercer grado. Ya no irá a la cárcel nada más que para dormir, recibe la noticia exultante. Gracias, gracias, acierta a decir. Es muy común que, por ejemplo, te envíen felicitaciones por Navidad o te vengan a ver en un permiso para darte la gracia. Pues como lo he dicho, un servicio que presta una ayuda, bueno, se salen. O sea, la verdad que es estos abogados que acuden a las prisiones a asesorar y que están dentro de ese servicio de orientación penitenciaria, muchos han, yo creo que seguirán y siguen poniendo velas y dándoles las gracias de por vida, ¿no? Así que, pues no sé, a quien corresponda, ¿no? El servicio que se presta, eliminarlo, pues puede ser todo un problema, a no ser que los señores trabajadores sociales, educadores sociales, los psicólogos y etc. y etc. dentro de las prisiones se dediquen a hacer estos trabajos, ¿no? Pero en fin, como sabemos que son poco para hacer lo suyo, pues menos van a hacer luego este tipo de consultas. Bueno, vamos a entrar poniendo un tema para que alguien diga que el soul está muerto. Aquí tengo a Big My Belly, Ocean of Tears.
Oh, somebody please save drowning child. Oh, somebody please save a drowning child. I've been treated so bad by my lover. Nobody knows my troubles and fears. Every night I cry like a drowning child and I sleep in an ocean of tears. Drown
continuamos después de este tema de Maybell. Dice, la población reclusa de Pereiro se reduce en un 9% en solo 10 meses. La población de reclusos que tiene la provincia ha experimentado un doble descenso en los últimos 10 meses, a pesar de que los índices de delincuencia no han sufrido variaciones sustanciales en el último año. Esto según la delegación del gobierno. Se produce en la actualidad unas 20 infracciones penales por cada 1.000 habitantes. No obstante, el número de encarcelados en el penal de Pereiro ha descendido desde los 411 que había a finales del 2010 hasta los 374 de este mes, lo que supone un 9,89% de caída. Esta menor cifra de presos contrasta con la que se registró desde el 2003 hasta el 2010, años en los que la población penitenciaria siempre estuvo por encima de la media de los 400 presos. Tan solo en el 2009 hubo 468 y 462 en el 2008. Un portavoz de instituciones penitenciarias, Raúl Gil, confirmó que esta tendencia a la baja se debe a dos factores: a la apertura de nuevas instalaciones a nivel nacional, o sea, sí, más cárceles, que permitió una menor distribución de los reclusos según su lugar de arraigo, y a las últimas modificaciones del Código Penal que han acortado las penas, produciéndose excarcelaciones a mayor ritmo del habitual. Precisamente el juez decano de Ourense, Antonio Piña, explica que esta tendencia se debe a que ha habido una reforma del Código Penal del 23 de diciembre del año 2010. Se revisaron las sentencias de muchos condenados, casi todos ellos por tráfico de drogas. Por ello se les aplicaron, tal como procede, las últimas modificaciones, porque consiguieron rebajar sus penas. Asimismo, el juez decano afirma que muchos de estos casos son enjuiciados en las pasadas décadas de los años 80 y 90, con condenas largas. Para explicar esta dinámica, Antonio Piña también sostiene asimismo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional considera cada vez más la prisión preventiva de una forma muy rigurosa, por lo que no se interpreta para anticipar penas. Y hablando del Tribunal Supremo, pues bueno, el Tribunal Supremo exige informar de sus derechos a los presos que cada vez cambien de cárcel. El Tribunal Supremo ha establecido que la Administración tiene la obligación de informar sobre sus derechos y deberes a los reclusos que así lo soliciten cada vez que sean trasladados de prisión, y no solo en el momento de su primer ingreso en un centro penitenciario. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal se ha pronunciado así en una sentencia que confirma una anterior del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid, que dio la razón a un recluso trasladado de la cárcel de La Roca, Zaragoza, desde otro centro, a quien la dirección de la prisión solo facilitó a su llegada las normas de régimen interior. La abogacía del Estado recurrió la resolución, argumentando que la Ley General Penitenciaria obliga a informar por escrito a los presos a su ingreso, entendiendo que tal el momento de su entrada en prisión, no cuando puedan ser trasladados a un centro penitenciario diferente. Cuando tal cosa ocurra, no ingresan en prisión en los términos genéricos, pero sigue la norma que se considera vulnerada, añadía el representante de los servicios jurídicos del Estado. El Supremo, sin embargo, se muestra de acuerdo con el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid y opta por hacer una interpretación amplia del término ingreso, sin limitarlo a la circunstancia de que aquel proceda de una situación de libertad, de modo que tan solo cuando se reingresare en un centro penitenciario directamente, esto es, sin provenir de otro centro, la Administración habría que hacerle entrega de dichas normas. Ay, entendemos antes bien que también cuando el interno proceda de otro centro y sea objeto de traslado, sin la exigencia de que alegue su extravío u otra razón similar, podrá obtener, si se solicita, la normativa que recoge sus derechos, deberes y procedimientos para ejercerlo, añade el tribunal. Pues ahí andamos perdidos en un tira y afloja. De todas maneras, que el Tribunal Supremo se meta ante la denuncia de un interno, creo que el Tribunal Supremo anda que no tiene cosas que mirar antes de que te digan o no te comuniquen a dónde te vas o dónde vienes, etc. Yo eso lo veo, pues eso, como lo voy a ver casi todo, una tontería como un piano, por no decir una gilipollez, claro. Bueno, pues vamos con otro tema, Olis y Soloule, un tema en directo.
Met unieke live opname uit de Vliegermolen in Voorburg. Alle grote hits plus solo-nummers van Sting. Veel plezier in Countdown Late met The Police.
You're
pues continuamos con las noticias penitenciarias y, bueno, seminario multidisciplinar, salud mental en prisión, responsabilidades compartidas. Pues está organizado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias junto a profesionales de las comunidades autónomas y con la colaboración de las entidades del Consejo Social Penitenciario. Se celebra en Madrid el 10 de noviembre. Participan profesionales de la red de salud mental de diferentes comunidades autónomas, profesionales de las instituciones de justicia, profesionales del ámbito penitenciario y las entidades del tercer sector. Los profesionales que deseen inscribirse gratuitamente, enviar un correo a la dirección que se indica, tal, tal, tal. Destaco esta noticia por el tema, ¿no? Salud mental en prisión, responsabilidades compartidas. En fin. Siguiente noticia, el anestesista Maeso pedirá el mes que viene la libertad condicional al cumplir 70 años. La Audiencia de Valencia acordó que debía permanecer en prisión hasta el 2027, condenado a 1.933 años de cárcel por el contagio masivo de hepatitis C en varios centros hospitalarios. Solicitará el próximo mes de diciembre la libertad condicional anticipada al cumplir los 70 años de edad, uno de los requisitos excepcionales que contempla la ley para estos supuestos. Pues ahí está. Y luego, pues rápidamente dice, no se realizarán traslados de presos canarios en la península a Tenerife 2. Instituciones penitenciarias no tiene previsto el traslado de ningún preso canario que cumpla condena en la península a la prisión de Tenerife 2, según indicó este periódico Ricardo Gutiérrez, nuevo director del centro penitenciario. Por el momento no hay previsto ningún traslado desde la península y el centro penitenciario, que llegó a acoger a 1.500 internos, alberga en la actualidad a poco más de 1.000. El nuevo director, frente a los 1.500 presos isleños que se encontraban en el 2009 cumpliendo su condena en la península, consideró que en la actualidad esta cifra es bastante menor. Cabe recordar que, pese a que el mes de febrero realizaron las obras de acondicionamiento de la prisión, debido a las cuales un total de 151 internos tuvieron que ser trasladados a los centros penitenciarios peninsulares por el cierre de un módulo en Tenerife 2, el total de estos presos aún no ha regresado a Tenerife 2. Solo se trasladaron a la isla 50 internos, una vez finalizados los trabajos de mejora de dichas instalaciones. Pues nada, se quedarán allí casi hasta cumplir las penas. En fin, crear una cárcel o ampliar para luego dejarlo fuera, no me extraña que sigan reduciendo, que hayan reducido el número de internos que habitan en Tenerife 2, pero en fin. Otra. Esta, pues bueno, va a ser, dice, me choca simplemente, dice, el gobierno subvenciona un estudio para equiparar a presos comunes y de ETA. El gobierno ha destinado una partida de 35.000 euros a un proyecto que estudia cómo puede encarar el derecho penal al final de ETA y que propone conceder a los condenados por terrorismo el mismo trato que reciben los presos comunes, con el fin de favorecer un clima de paz social. Dice, el equipo de trabajo y sus colaboradores, según avanzó ayer Europa Press, tiene un horizonte de 3 años para presentar las conclusiones de la memoria, aunque ya ha comenzado a sentar las primeras bases. Su coordinador, Antonio Cuerda, reconoció que ayer que el comunicado de cese definitivo de la violencia de ETA obligará a trabajar más rápido a los expertos. Se trata de un proyecto para demostrar que no estamos en nuestra torre de marfil, sino que nos preocupamos por los temas candentes y reales de la sociedad. Explicó el catedrático de la Universidad Juan Carlos I, Antonio Cuerda. La máxima que ha inspirado este proyecto se sustancia en conceder las mismas medidas, ni más perjudiciales ni más beneficiosas, al colectivo de reclusos etarras. El terrorismo ha merecido un trato mucho más duro que otros delitos y no tiene sentido esa mayor dureza. Habría que ir a un principio de mayor igualdad entre delitos comunes y de terrorismo. La violencia perpetrada por ETA durante más de 4 décadas ha llevado a otorgar medidas más restrictivas de derechos fundamentales para los condenados por terrorismo, así como endurecer el código penal en este tipo de delitos, por lo que una disolución de la banda tendría que ir acompañada también de medidas legislativas, judiciales, penitenciarias o de gracia. Ya incluidos a las de gracia, ¿no? Vamos, así lo piensa Cuerda, convencido de que estas actuaciones facilitarían la reinserción. Ahí. De los presos de ETA y el logro de la pacificación social. Son delincuentes, eso no lo discutimos. Han matado y han asesinado, pero tendrían que recibir el mismo trato. No hay motivos para beneficiarles ni para perjudicarles. No, claro. Una vez que ya han cumplido sus condenas, eso está claro. Pero volvemos a lo mismo. Yo creo que delitos reparables e irreparables, una muerte o 20 muertes, pues vamos, una medida de gracia, pues lo mismo. Si es lo mismo que al preso común, que sea lo mismo que al preso común, que las pasan putas para salir de la cárcel, vamos. No vamos a poner preso común, político y entre paréntesis, ojo, ¿no?, al lado. Si son iguales, somos iguales todos, que eso es lo que yo vengo diciendo y explicando. Esa diferenciación ha sido desde un primer momento la ley judicial penitenciaria, pero luego ellos mismos también se han puesto, digamos, en ese lado de que se mezclan relativamente. Cuando entras en un módulo, haces así, y bueno, si conoces o no que te han cambiado de módulo o has pasado a otra medida, haces así y ves rápidamente al grupo de los etarras. Se diferencian, pero bueno, abismalmente. Bueno, pues vamos a poner otro tema, y los Terence Trent D'Arby, Dane's Little Sister, ya lo conoceréis en cuanto suene.
Get up out of your rocking chair, Grandma! Or rather, would you care to dance, Grandmother? Hey, you, give up the ghost that's haunting you now.
Bueno, hemos abandonado en esa primera parte las noticias penitenciarias y entramos de lleno en el Facebook de la web. Y destaco, pues claro, la noticia, dice el juez, rechaza liberar a Correa porque la pulsera electrónica no es segura. El juez instructor del caso Gürtel, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ha rechazado hoy excarcelar al presunto líder de la trama, Francisco Correa, al estimar que las medidas de control electrónico no evitan con seguridad prácticamente absoluta el riesgo de fuga. El magistrado ha adoptado esta decisión en un auto notificado hoy después de recibir los informes requeridos a instituciones penitenciarias, a la empresa Securitas, de las fuerzas de seguridad sobre la viabilidad de excarcelar a Correa imponiéndole medidas de control electrónico, como una pulsera. Los informes solicitados son contundentes en afirmar la falta de seguridad e infalibilidad de los sistemas de localización que hasta el momento existen en España. Además, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid insiste en su escrito en que se deduce con nitidez de los informes presentados sin fisuras que no se cumple el presupuesto de seguridad prácticamente absoluta y garantía de fidelidad, por lo que debemos denegarlo, la solicitud de Francisco Correa. También destaca que el propio informe de Dirección General de Coordinación y Medio Abierto de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Dios mío, indica que el sistema de control electrónico solo se utiliza en internos que ofrecen garantías suficientes de que el acusado no va a deshacerse del sistema o va a apagar el dispositivo. Por todo ello, Pedreira ha denegado la pretensión de Correa de sustituir su situación de prisión provisional e incondicional sin fianza por medidas de control electrónico permanente. Ante la nueva resolución, Correa, que permanece en prisión desde que fuera detenido en febrero del 2009, puede recurrir en los próximos días. El pasado 5 de octubre, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid había confirmado la situación de prisión provisional para Francisco Correa, una vez que le anuló la fianza de 15 millones de euros impuesta en un principio, al considerar que sigue existiendo riesgo de fuga. Pues nada, ahí estará Francisco Correa. Y ahora, pues, ¿os acordáis de la jueza Murillo? Ángela Murillo, desde ese sitio donde juzga ya a personas y ya, pues, está, parece ser que está, le gusta estar en primera línea por sus afirmaciones, que yo no sé si es que lo que busca, pienso, ¿no? Yo, todo son conjeturas, porque ya es conocida una frase suya que sirvió para que el Tribunal Supremo tirara una sentencia abajo, o sea, que coste. Y ahora, pues bueno, en esta semana se estaba juzgando a los etarras Chapote y a otros miembros de la banda, y en plena sesión, pues bueno, hizo una expresión que la dice Gillan, no debe de pasar nada, pero vamos, tú en un tribunal te quejas por lo bajini, la llamas cabrona y no sé dónde terminas, pero te la lían, pero bien liada, ¿sabes? Vamos, pero aquí esta señora pues llamó cabrones a dos, supone que son presuntos, ¿no? Porque para eso se le está juzgando. En fin, el presidente del Congreso, José Bono, otro que también baila, ha dicho que la magistrada de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo, que llamó ayer cabrones a cuatro etarras acusados del asesinato de un concejal de UPN, se equivocó no apagando el micrófono, pero dijo que toda España es lo que toda España piensa. Sí, sí, si toda España posiblemente pensemos lo mismo, pero digamos, aquí hay responsabilidades, señor de pelo en la cabeza. Que hay responsabilidades, si yo hago mal mi trabajo me mandan a la puñetera calle, como yo creo que todo, pero esta señora ya ha metido las dos piernas, vamos, que quiero saber qué la puede pasar o qué la debería de pasar, que sabemos que no la van a pasar nada, ¿no? Pero ante la actitud impasible de los acusados, mientras la viuda prestaba su emotiva declaración, la magistrada comentó, y encima se ríen estos cabrones. El presidente del Congreso de los Diputados ha considerado que Murillo hizo una cosa muy mal, pero decir lo que toda España piensa no es lo peor. hay que martirizarla. Bueno, ha estimado que la magistrada se equivocó no apagando el micrófono, pero quien se ríe ante una viuda que llora en una declaración de la muerte de su marido es exactamente lo que dijo la magistrada, más que otra cosa, que es un asesino. He reconocido que hay quien se coge las puntillas de la toga con papel de fumar, pero ha señalado que no hay que martirizar a una persona que ha dicho lo que toda España piensa, aunque incorrectamente. El presidente del Congreso ha afirmado que el anuncio de los criminales de ETA de que van a dejarla de matar le parece una magnífica noticia, eso sí, dada por muy mala gente. Bueno, ha dicho, quien ayer era un criminal hoy no pasa a ser una persona respetable porque deje de matar. Y ha agregado que no ha cambiado nada de su consideración moral, personal, política y social sobre estos criminales, que deben pagar por lo que han hecho. Bueno, no ha sido el único en opinar sobre los insultos de Murillo. El exfiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, ha mostrado su apoyo a la juez que considera no hay derecho, se desprecia hacia las víctimas. En una entrevista que Onda Cero ha dado el exfiscal Gordillo. Una magistrada extraordinaria en todos los sentidos. Lo que expresó es un sentimiento que cualquier ser humano hubiera expresado ante unas personas que delante de la viuda de una víctima del terrorismo se ría. Faltan al respeto de las víctimas. Comprendo que la señora Murillo saltase, porque no hay derecho a ese desprecio. Hay una matización. Señora Murillo no, porque esa señora estaba sentada en un tribunal. Y si la cagó, si dijo lo que no era, que era incorrecto, vuelvo a decir lo mismo. Si estás ante un tribunal, ¿qué pasa? ¿Qué es suyo? La balanza, la señora con la venda a los ojos, es suyo eso. Yo pienso que no tiene, vamos, que es que no es la primera, es la segunda vez. Entonces, esto de que... No, nada, nada. Bueno, vamos a poner un tema conocido, bastante conocido, de un grupo y sobre todo de un vocal ya desaparecido. Freddie Mercury, Living on Man Oil. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely.
Baby, you're a main puppet. Baby, you're a main puppet. Baby, you're a main puppet. Baby, you're a main puppet.
luego NASA, Sloe Jean. Seguimos, dice Londres, suspende las medidas legales contra los indignados. Las autoridades municipales de la City de Londres suspendieron este martes temporalmente las medidas legales que habían emprendido contra los indignados que acampan desde el 15 de octubre a los pies de la Catedral de San Pablo. Este anuncio surge horas después de que la propia catedral decidiera retirar sus acciones legales contra los manifestantes que rechazan, con unas 200 tiendas de campañas instaladas a los pies del templo, los excesos del sistema financiero. Hemos presionado el botón de pausa durante la noche en cuanto a estas acciones legales para apoyar a la catedral. City of London Corporation indicó este martes que revisará la situación este miércoles para dejar más espacio para llegar a una resolución sobre cómo proceder con la relación al campamento. El presidente de la corporación, Stuart Fraser, afirmó que su decisión estaba motivada por la adoptada previamente por la catedral. La iglesia ha cambiado su punto de vista y ha anunciado la suspensión de acciones legales en su propiedad. Teniendo en cuenta este cambio, nosotros hemos presionado el botón de pausa durante la noche en cuanto a estas acciones legales para apoyar a la catedral como institución nacional importante y dejar tiempo para la reflexión. El presidente confió en emplear esta pausa, probablemente de días, no de semanas, para buscar una solución mesurada. Hasta este último anuncio, las autoridades del centro financiero de la capital tenían previsto enviar este martes una carta al grupo de manifestantes para notificarles que contaban con un plazo de 48 horas para desmontar el campamento. En el caso de no cumplirlo, sería un tribunal encargado de forzar el desalojo. Se ha suspendido la acción legal hasta este miércoles por la mañana, cuando se revisará la situación. No le hemos entregado la carta esta tarde a los manifestantes, afirmó un portavoz del consistorio de la City. La protesta ha provocado en los últimos días la dimisión de dos de los máximos responsables del templo. Iban a darles 48 horas para desalojar. Pues eso. La movilización londinense Ocupar la Bolsa de Londres, que se inició el 15 de octubre como parte de la convocatoria internacional contra los excesos del sistema financiero, se tuvo que instalar en las cercanías de la Catedral de San Pablo debido a que los terrenos que ocupa el parque bursátil son privados. Alucinas. Hasta ahí llega ese poder que tienen esta gente, ¿no? Si es que, en fin. Dice otra así noticia del Facebook, de la web, rápidamente. Un año de prisión al presidente de Habitat por la muerte de 5 operarios en la obra. El presidente del grupo Habitat, Bruno Figuera, será condenado a un año de prisión por la muerte de 5 operarios cuando trabajaba en el 27 de julio del 2006 en la construcción de una galería de los servicios de la calle Almogávares del distrito de Barcelona. Previsiblemente evitará el ingreso en prisión al ser una condena inferior a 2 años. Con el acuerdo al que han llegado las partes este lunes, que ha evitado la celebración del juicio, se reduce la condena a Figueras para que el fiscal pedía 2 años de cárcel y una multa de 15.000 euros al acusarle de 5 delitos de homicidio por imprudencia, según ha confirmado Europa Press, fuente de la empresa. Sobre los otros 5 imputados por la muerte de los trabajadores, recaerán penas que van desde los 6 meses hasta los 2 años de prisión, reduciéndola así las pretensiones de la fiscalía, que pedía para ellos entre 2 y 4 años, que también pueden evitar así la cárcel. Vamos, pues homicidio imprudente. Desconozco el caso en sí, pero me imagino que son operarios, mala calidad de los materiales, a saber en qué condiciones estarían trabajando, pues así reparte la justicia. Y en este caso no ha sido la jueza Ángela Murillo, claro, no vamos a martirizar a la señora, esto vamos a hacer caso al presidente del Congreso, el que lleva el pelo en la cabeza. Bueno, pues un tema, los Inks, New Sensation. We'll be right back. Winter, Mississippi Blues. Esa música de fondo, vamos a contar unas noticias simplemente para que veamos la comparativa a la hora del fiscal. Cuando se dice que el fiscal llega y pide ese porrón de años, pues está claro, ¿no? Dice, el fiscal ha pedido 10 años de cárcel para cada uno de los tres acusados que serán juzgados mañana en la Audiencia Provincial de Murcia por la presunta falsificación de 200.000 euros en billete de distinto valor. Las conclusiones provisionales del Ministerio Público, a las que ha tenido acceso la agencia EFE, indican que los acusados, da los tres nombres, y el último conocido como el chino, quienes se concertaron con el fin de fabricar imitaciones de billetes de uso legal, de curso legal, y de introducirlos en el tráfico monetario. El fiscal añade que uno de ellos es el encargado de intermediar en las operaciones de venta de los billetes simulados, mientras que los otros dos serían encargados de ejecutar la falsificación de los mismos, que se llevó a cabo en un almacén ubicado en Yecla. En el registro efectuado en este local, la fuerza pública se incautó de diversas maquinarias y de distintos productos que habrían sido utilizados en las falsificaciones, además de billetes ya falsificados. El fiscal solicita para cada uno de los acusados, además de 10 años de prisión, una multa de 400.000 euros. Vamos, 10 años de prisión por falsificar moneda. Ya puestos, pues menos mal. Yo conocí, creo que era un lituano, que le condenaron a 17 años, porque aparte del billete perteneciente a banda internacional criminal, le añadieron dos cosas más, que bueno, que es, subió a 17 años por tener moneda falsificada. Vamos, me parece una aberración absoluta, claro. Volvemos a lo mismo, el Estado con sus medios castiga porque haces daño, claro, debe de ser eso, te castiga con 10 años. Y encima 400.000 euros de multa, ya hablaremos de las multas. Espero que para el siguiente programa pueda contar con Pitufo y entre los dos contaremos y contaré un caso que está ocurriendo hoy en día y ahora mismo. Y así de advertencia a navegantes de ojo con las responsabilidades civiles y ojo con las multas, ¿eh? Eso, sobre todo las multas con que están siendo castigados, pues contra la salud pública y tal, ¿no? Atento y ojo. Si algún día hay que reinsertarse y demás poesías, eso es lo que se debería de eliminar, claro, una vez que terminas tu condena, se te cancelan los antecedentes. Pero no. No nos equivoquemos, ¿eh? Yo he conocido ahora la realidad hoy por hoy. O sea, hoy por hoy he conocido la verdadera realidad de las famosas multas y de las responsabilidades civiles. Así que nada, bueno, pues vamos a poner, sí, otro tema. Sé que aquí le tengo un tema conocido por una serie de televisión emitida por un programa del cual no quiero ni acordarme. En fin, aquí tenemos a los... a leer, que está también en el Facebook de la web, un artículo sobre tensión en las cárceles americanas en Estados Unidos. Es curioso, porque es curioso cómo tapan en el país de las libertades, los derechos civiles y demás monsergas, cómo estamos viendo qué sistema penitenciario llevan, qué dureza de vida en prisión, y digamos que bueno, que tienen la pena de muerte y la cadena perpetua, esa que aquí los defensores de la nueva patria pretenden de nuevo instalar, sin darse cuenta de que ya tenemos la cadena perpetua, 40 años, vamos, está considerado como toda una vida en prisión, pero bueno, para estos salvadores parece que no. Dice: violencia sexual en las cárceles de Estados Unidos. Estas son algunas de las razones por las cuales las presos presas temen denunciar una violación. Miedo a simplemente aparecer en informes y acabar perdiendo el tiempo. Miedo a sufrir represalias. Miedo a sentir que nadie les cree. Miedo a sentir a que nadie le importa. Una presa violada sistemáticamente por un carcelero en Michigan en el año 98. Hasta el año 2003, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hacía públicas sus estimaciones oficiales acerca del número de violaciones u otros abusos sexuales que cometían en unos centros penitenciarios. El gran número de casos existente promovió un fuerte movimiento reformista que, si bien no cuestionaba la existencia de la cárcel, sí combatía su terrible gestión y funcionamiento. En el 2003, año en el que se dejaron de difundir las cifras sobre el número de casos de abusos sexuales en prisión, se formó una comisión parlamentaria que redactó un borrador para la Ley de Prevención de la Violación en Prisión. Esta comisión fue modificando y perfeccionando este texto hasta que en el año 2009 se lo trasladaron al fiscal general del Estado, Eric Holder, quien por ley tenía un plazo de 12 meses para revisarlo y enviarlo al Congreso para su aprobación. Sin embargo, en el año 2010 se le pasó el plazo, por lo que las medidas que contenían el borrador nunca se llegaron a aprobar. Hemos leído despacito y bien para que veamos en el país, digamos, que presume de democracia, lo que, digamos, se está haciendo, ¿no? Nada ha cambiado legislativamente en este ámbito, por tanto, pero ahora el Departamento de Justicia ha dado a conocer sus cálculos sobre el número de abusos sexuales en sus cárceles. Ya no contamos tan solo con el número de denuncias interpuestas por este tipo de acto, 7.444 el año pasado, de las cuales solo pasaron a trámite 931, y únicamente se han condenado al 3% de los funcionarios de prisiones que reconocieron los hechos, sino que también podemos manejar las cifras aproximadas reales: 216.000 casos de abusos en el 2008, de los cuales al menos 17.100 se cometieron sobre menores de edad. Esto hace un total de unas 600 violaciones al día. Y según varios estudios independientes, como los que llevaron a cabo algunas ONG o el sociólogo Allen Beck entre el 2007 y el 2009, estas cifras, que por cierto no incluyen los episodios que ocurren en centros de internamiento de extranjeros, se quedan muy cortas. Según datos oficiales presentados por el Departamento de Justicia, más de la mitad de las violaciones sufridas por presos se han producido por funcionarios o funcionarias de prisiones, especialmente de hombres a mujeres. En más de 106.000 ocasiones se trataron de violaciones por la fuerza, por parte de otras presos, presas o carceleros por igual. Y en unos 600.000 casos fueron actos sexuales cometidos bajo amenazas formuladas exclusivamente por funcionarios, funcionarias. Los aproximadamente 45.000 casos restantes consistieron en tocamientos o actitudes similares, cometidos tanto por carceleros, carceleras, como por presos, presas. Bueno, pues seguimos porque el informe es poco largo, pero dice: huelga de hambre en Pelican Bay. Nadie quiere morir, pero en este sistema actual, que se puede resumir en unos de intensa tortura, ¿qué alternativa nos queda? Si hemos de morir, será bajo nuestros propios términos. Es un preso, esto, Mutop Duguya, preso en el módulo de aislamiento del centro penitenciario de Pelican Bay. Tras varios años de campaña contra las malas condiciones de vida en el centro penitenciario de Pelican Bay, California, en general, y contra el abuso del uso del SHU, Secure Housing United, o módulo de aislamiento en particular, que puede dar paso a los que se conocen como el SHU síndrome, cuyos síntomas son parecidos a los del estrés postraumático, alucinaciones, depresión, ansiedad, furia y suicidios. El 1 de julio de este año, varios presos presas de esta cárcel decidieron pasar a la huelga de hambre como forma de protesta. En un primer momento, el Departamento de Centros Correccionales y Rehabilitadores del Estado de California declaró que esta huelga de hambre la estaban llevando a cabo menos de 2 docenas de presos presas, mientras que la coalición en solidaridad con los presos presas en huelga de hambre aseguraba que prácticamente era un 100% de los presos en aislamiento que empezaron, un 100% de los del seguimiento, ¿no? En aislamiento la empezaron secundando desde el primer día y que a partir del segundo más del 50% de quienes se encontraban en los módulos ordinarios también. Con el paso del tiempo reconoció que durante los primeros días 6.600 presos rechazaron su comida y que a partir del quinto día más de 2.000 ellas seguían apoyando la movilización. Desconocemos cuántos presos siguen en huelga en la actualidad, pero la noticia más reciente sobre este tema es que más de 100 internos, internas de las prisiones de Folsom y Corcoran, ambas de California, se han unido a la huelga en solidaridad. Pues aquí nos hacemos una idea de lo que es, ¿no?, una prisión del país defensor de las libertades, de los derechos civiles y de la democracia del mundo mundial. Viva los EEUU y sus señores presidentes, que da igual que sean republicanos que demócratas. Mismo perro con distinto collar. Y ahora un temita versionado, un tema conocido por los Led Zeppelin y versionado por los Beatles, Stairway to Heaven. Son las 9:22 Nos quedan un poquito más, un poquito menos de 8 minutillos. Y vamos a entrar a dar una vuelta a la web y quizás, pues bueno, se están resolviendo diversas preguntas. Y realmente pues bueno, no voy a decir nada, simplemente me voy a la cafetería y vamos a lo de la cena de foreros en Navidad de este año, ¿no? Hay varios indecisos, indecisas, o bien que les pilla un poco lejos. Yo quiero animar, pues ya lo he dicho, a Dharma, Tifoso, a Beagón, a Isil, a Ivor, si está escuchando, y como no, a Forera, que se animen, que realmente puede ser una situación muy divertida y al menos el año pasado nos lo pasamos realmente bien. Entonces, animo a los que estén dubitativos o bueno, que busquen una manera de acercarse a la City de Madrid y así pues nos vamos conociendo todos. Pitufo a Forera le da pues una solución, que se venga también la criatura, y es verdad, siempre hay un hueco para cualquier persona, así que os animo a que os apuntéis a la, bueno, no escena, yo creo que es comida, aunque el título es cena, yo creo que Teresa debía de cambiarlo, creo yo que es comida, la cena ya, yo ya estoy andando un poco perdido, así que. Y luego pues, volviendo a las preguntas en plan general, pues bueno, aquí andamos, se les está respondiendo, así que tampoco. Simplemente quiero mandar mis saludos pertinentes y obligatorios que tengo a Miela, a Raruto, Georgina, Almudena, Teresa, Nines, a Cireale, a Mares, Mai, Lucy, a Tifoso, como no, estamos pendientes de esta semana para esa operación que se va a someter a su querida madre, y a Yeraiba, que hace ya mucho que no la vemos por aquí. Vamos a poner un último tema, y por su significado, por lo que dice al principio, no quiero que lo perdáis, lo dice un gran cantaor flamenco como es el Cabrero. Es un tema que a mí me encanta, me gusta, y sobre todo lo que dice, las frases que dice al comienzo del tema es increíble. Marea como el viento de poniente.
Cuando uno, un tío está en la cárcel, y si no sale de la cárcel, por lo menos sale la voz. La voz no hay quien la pare, ni rejas ni paredes.
Bueno, pues hemos finalizado esta emisión del cielo desde un cubo, infoprisión.com. Pues os emplazo para el lunes que viene, que abordaremos, o a ver si mi colaborador Pitufo puede acercarse, y entraremos a un tema que ha presentado Amares, puede ser interesante. Vuelvo a hacer siempre la misma propuesta, está abierto el Skype para todos vosotros por si alguien quiere opinar respecto a ello. Vamos a ver si tratamos el tema de los presos ETA dentro de las cárceles. Desde el punto de vista, digamos, mío, de un preso, ¿no? Y luego, pues también vamos a hablar de eso, de la reinserción, ¿no? Esa reinserción que tanto nos empujan esas directrices dentro de prisión, pero que una vez que sales de ella, o sea, es vuelta a empezar. O sea, la reinserción, eso se les olvida a los propios reinsertadores, ¿no? Entonces vamos a hablar porque tiene tema este asunto, por lo menos lo estamos conociendo en carnes propias. Bueno, pues un saludo, la despedida hasta el lunes que viene, espero veros a todos y bueno, que se os dé bien la semana, que el domingo tenemos elecciones. Vamos, lo mismo, de siempre. En fin, un abrazo para todos y nos vemos el lunes próximo, de 8 a 9:30.